Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca durante estas 2 horas de amor por las letras. Hoy me siento muy contenta de reencontrarme con una persona que hacía muchos años no veía. Ella es investigadora, profesora por la Universidad Autónoma de Yucatán, editora, una de las editoras del libro que vamos a presentar, Las hijas de Eva, Las semillas de una revolución. De verdad, gracias Georgina Rosado, por haber aceptado. Y gracias a Yanina Mansur, que fue nuestro contacto, ¿no? Bienvenida.
Gracias a ti por haberme invitado, es un honor estar en este espacio.
Qué divina. Vamos a hablar del libro. Yo quedé anonadada leyéndolo. La verdad que a veces es muy difícil leer lo que son historia, ¿no? Leer historia es muy difícil. Dice uno, ay no, me cansa, yo prefiero lo romántico. Pero es increíble el trabajo que han hecho. Son 8 capítulos, creo. Son 8 capítulos, 8 personas diferentes, 3 editoras. Bueno, tienes a la Universidad de Respaldo igual, a Gaspar Gómez y a Gaby Castilla.
Sí, excelentes personas.
Sí, de hecho Gaby vivió por casa de mis papás, pero ya luego te cuento eso. Bueno, cuéntame. ¿Cómo nació este libro?
Bueno, este libro surgió en una reunión de amigas informal, donde hicimos conciencia de que era el 2015, que el 2016 era los 100 años del primer Congreso Feminista de México, y que esta fecha no debería pasar de manera desapercibida, dado que ha sido muy significativa para la historia de las mujeres, no solo yucatecas, mexicanas, incluso tuvo resonancia en Latinoamérica, sino es que en el mundo, y que era necesario reivindicar a quienes estuvieron en este congreso y un poco evaluar, porque el libro no solo se ocupa de los antecedentes y del primero y segundo congreso feminista, sino de lo que pasó después, las repercusiones de que más de 600 y cacho mujeres se reunieran en un recinto para discutir el qué hacer de las mujeres y lo que se requería para que se incorporaran con derechos plenos a todos los ámbitos de la sociedad. No podía pasar desapercibido.
Está perfecto. Y además dejar de ser el adorno de la casa.
Así es.
¿No es cierto? Porque en la época de nuestras abuelas y bisabuelas, eso eran, y eran pocas las ilustradas, ¿no? Las cultas, por decir. Y qué bueno, de verdad que hiciste un estudio extremo, digo yo, porque te fuiste espulgando, buscando, y nos trajiste este libro que la verdad es de decir que lo compre. Al rato dirás dónde.
La UADY.
¿Solo está en la UADY?
Sí, es un libro de la Universidad Autónoma de Yucatán, pero tiene su librería, está en el edificio central sobre la 66. Ahí está. Sí, ahí se puede adquirir.
Y ahora cuéntame el título.
Las hijas de Eva. Mira, era muy pocas las mujeres que lograban romper los estereotipos, el espacio doméstico, los roles de madre. Sin embargo, un poco quisimos romper con la idea de que tuvo que llegar un caudillo revolucionario que nadie le quita méritos para, y que las mujeres estábamos como nuestra maca, ¿no? Sí. Con la S, pateando pateando la pared, y que no fue así, que en realidad sí existía un grupo de mujeres formadas, críticas, ilustradas efectivamente, que habían conformado una masa crítica que permitió que fuera Yucatán y no otro lado de México donde se diera el primer congreso. Entonces, investigando por qué, además de la llegada de Salvador Alvarado, cuál es la razón de que pudo darse aquí precisamente Yucatán, un poco yéndonos para atrás, bueno, un antecedente clásico es Rita Cetina, una poetisa ilustrada que creó la primera revista literaria exclusivamente dirigida por mujeres. Había mujeres literatas en otra parte de México, pero solo en Yucatán una revista dirigida exclusivamente por mujeres, y que había formado un liceo de niñas y que había formado la primera generación de mujeres que pugnaron por entrar a la educación y a la ciencia. Pero ese no es el único antecedente. Si bien Yucatán, en el porfiriato, encontramos la esclavitud en las haciendas, que incluye el derecho de pernada, que habla de la esclavitud sexual de las mujeres, también es verdad que había grupos de liberales, inconformes, liberales radicales, porque hay diferente tipo de liberales, que generalmente estaban organizados en logias masónicas. ¿Por qué es importante esto de que sean logias masónicas? Lo voy a decir sin querer herir a nadie, claro. Porque la religión había sido uno de los elementos que había mantenido a la mujer dentro de las paredes del hogar, ¿no? La religión era la que más se oponía, la Iglesia Católica, a que las mujeres rompieran con estos roles tradicionales. Y en ese sentido, en la medida que estos masones liberales estaban queriendo impulsar una educación laica, y con laicismo no significa que uno no tenga la libertad de profesar la religión que uno quiera en la intimidad, pero que la educación permitiera la libertad de creencia, de conciencia, incluso el no creer nada, o sea, es tu libertad, permitió que se empezaran a abrir escuelas para niñas en diversas partes del estado, públicas, donde se les enseñara ciencia, porque antes a las niñas solo se les enseñaba a bordar, religión, tendieran las más ilustradas, las primeras letras para que pudieran escribir cartas de amor y números para la economía doméstica, pero hasta allá.
Para eso te preparaban.
Así es. Y se empieza a abrir, impulsado por liberales masones, escuelas para niñas, y se empieza a profesionalizar a las mujeres. Esto se dio a nivel nacional, pero a nivel local generó que un ejército de las primeras maestras, que son las que después van a organizar el primer congreso feminista, dado que fueron los liberales masones los que impulsaron estas escuelas, yo me metí a ver, bueno, y de hecho, Consuelo Zavala y muchas Gertrudis y Piedad Peniche, Beatriz Peniche, perdón, y muchas mujeres de vanguardia eran descendientes de Lorenzo Zavala. ¿Por qué es importante
un
eso?
Un gran masón.
Porque él era un gran masón que había creado las primeras logias en Yucatán. En ese sentido, ahí ves la importancia del liberalismo y del laicismo en cuanto a la posibilidad de que surgiera un grupo de mujeres que estuviera dispuesta a romper con los estereotipos. Y a estas mujeres, de ahí el nombre del libro, en las liturgias masónicas les llamaban las hijas de Eva. Por eso le pusimos al libro Las hijas de Eva.
Y claro, es por Eva, la mujer que rompió con paradigmas también, ¿no?
Claro, aunque en el caso de las liturgias, el significado que le dan a Eva y a la culebra y demás es diferente al de las iglesias. Sí, 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 sí. Ahí el fanatismo es el peligro, es la culebra.
La culebra.
Sí, no el conocimiento, al contrario, el fanatismo, la ignorancia.
Y el simbolismo de la manzana igual.
Es otro, ¿sí? Porque algunos le dan, en la medida en que Eva accedió al conocimiento y acceda al conocimiento, aquí al revés, es la ignorancia, es el fanatismo lo que lleva a la perversión. Entonces las hijas de Eva, pues un poco en contraparte de las hijas de María, más ubicadas dentro de la castidad, de la virginidad, exclusiva maternidad. Yo no estoy en contra, ¿no?, de la maternidad, yo soy mamá, pero ahí era la exclusividad en cuanto que tu deber ser era exclusivamente la maternidad, frente a las hijas de Eva, donde su deber era acceder al conocimiento.
Esa era una diferencia realmente imponente, la verdad, porque en esa época, y sobre todo en esa época, Yo quedé encantada leyendo, conociendo, recordando, porque en la escuela te dicen más o menos, ¿no? Y luego vas creciendo y vas conociendo más, pero tú haces un estudio, Georgina, el primer capítulo es tuyo, ese es tu primer ensayo de los 8 que hay, y haces una investigación impresionante de cómo las logias masónicas influyeron. Y la verdad que pues que en parte sí se agradece, ¿no? Porque fue una patadita, aquí estás, aunque te voy a dejar llegar hasta acá, pero bueno, ahí estuvieron, ¿no? Estuvieron junto a las mujeres, dándole un lugar a la mujer, que como tú dices, y en mi concepto, un poco castrante, ¿no? El decirte, tú vas a cocinar y tú vas a... No, ellas tuvieron más libertad, como bien dices, tuvieron el conocimiento, tuvieron a la ciencia entre las manos, entre el pensamiento, y además mujeres que escribieron, mujeres que y estuvieron en obras de teatro, o sea,
así es,
otra vida, ¿no?
Claro.
Otra vida, totalmente.
Sí, como Rita Cetina dice, dar paso a la mujer, a la ciencia, al templo de la ciencia, dice Rita. Y es que ellas creían y le apostaban mucho a la educación.
Sí.
Y yo creo que tenían razón. Y la tienen, porque si lo expresamos actualmente, hablando de democracia, y no parece que me estoy saliendo, pero no, sí, la democracia no solamente es ir a votar.
Exactamente.
La democracia implica ser ciudadano o ciudadana, y ser ciudadano implica generar una conciencia crítica, o sea, tener un conocimiento científico, un método para entender la sociedad. Si no, pues cualquiera te vende por una torta, te manipula. Si no lees, eres fácil de confundir. Entonces, para ellas, el avance de las mujeres dependía de la educación. Es lo que creían esas profesoras ilustradas, la primera generación. Ni siquiera le apostaba tanto al sufragio. No se oponían, pero no era su elemento central en ese momento. Estas masonas en México, Laurana White, Clara Campoamor en España, sí defendían el derecho al voto, pero su discurso era sobre la incorporación de la mujer a la educación y al conocimiento como vía de su avance, ¿no?
Y para emanciparse totalmente.
Y para emanciparse, y tenían razón. Claro, cuando llega Salvador Alvarado, ¿no? Ya las alumnas de la primera generación, que es por lo Consuelo Zavala, creó la primera escuela laica de niñas, de privada, porque pública ya existía. Y Dominga Pastrana, la otra que era su mancuerna en la organización, la segunda escuela laica de niñas privada. Porque recalco eso, porque estamos ya hablando de un perfil.
Ellas estudiantes de la siempre viva, ¿no?
Sí, ellas
de
habían sido alumnas viva. De Rita Cetina.
Y eso es lo que debe de pasar en estos tiempos también, Georgina, porque muchas de las muchachas de nuestra época desconocen todo lo que pasaron todas estas mujeres desde que dijeron, bueno, nos vamos a liberar. Queremos emanciparnos, queremos los mismos derechos, ¿no? Todo eso ya lo tienen así muy fácil y no saben todo lo que pasaron. A muchas las mataron,
claro.
A muchas las dejaron fuera de muchos lugares y ahí escondiditas, ¿no?
Pues a Olimpia de Gouges en la Revolución Francesa, por querer que las mujeres tuvieran los mismos derechos humanos que los hombres, le cortaron la cabeza.
Así es.
Sí. Y cuando, por ejemplo, en la época de Felipe Carrillo Puerto, a Elvia la amenazaron de muerte, a sus compañeras les allanaron sus domicilios, les destruyeron sus inmuebles.
Y por eso se fue a México Elvia Carrillo
Claro.
Puerto. No, sí, la verdad que es impresionante. A mí me encantaría que todas las niñas de esta época se atrevieran a, bueno, que conozcan la historia para también conocerse ellas mismas, porque si tú no conoces tu historia, no te vas a conocer, ¿no? Y ella es lo que creo.
Claro, y no vas a tener, ahora sí, si no conoces el pasado, no comprendes el presente.
Exactamente.
Y no valoras muchas cosas que tienes, y te hace muy fácil decir, creer que fue un regalo gratuito, que no costó, o que no es importante defenderlo, o que ellas no necesitan tener esa clase de reivindicación, porque no han sentido la necesidad. Sí, yo te quiero decir que todos los partidos políticos, lo voy a decir acá como lo puedo decir en una radio de otro partido, son netamente patriarcales. Y las mujeres tenemos que luchar muchas veces en dos ámbitos. Por nuestro partido, por decir, a favor de nuestra ideología de izquierda, de derecha, de centro, y dentro de nuestros partidos contra nuestros compañeros machistas. Entonces, si no entiendes esto, lo que le costó a las mujeres que hoy tengamos esos derechos, se te hace muy fácil decir, no, pues sí, los derechos de las mujeres no es prioritario en este momento. Los derechos de la diversidad, no cuentan en este momento, estamos enfocados en otras cosas. Y estoy haciendo una crítica y tú sabes a quién. Los derechos de las mujeres sí son prioritarios. Totalmente. Los derechos humanos de la diversidad sexual son urgentes, prioritarios, y porque ¿sabes qué? Siempre se nos dijo lo mismo. Cuando la segunda generación de mujeres, las socialistas como Elvia Carrillo Puerto, Susana Betancourt, o incluso a nivel nacional Rosa Luxemburgo, sus compañeros de partido de izquierda, y nos hablamos de la derecha, les decían, mira, sí, sí es importante, pero primero la lucha de clases. Cuando se logre la lucha de clases, entonces, por casi por mecánicamente, se va a solucionar tu problema. Por lo tanto, ahorita dedícate a repartir volantes y después hablamos de tus derechos como mujeres, ¿sí? No es lo importante ahorita, lo importante es la lucha de clases. ¿Sí? Eso a mí me lo dijeron cuando yo militaba de joven en la izquierda. Espérate, es cuestión de prioridades, ¿entiendes? Cuestión de estrategia. Hemos estado oyendo eso décadas, sin la mujer y sin los derechos de las mujeres no hay revolución.
Y esto es, como tú dices, de antaño y hasta la fecha
se sigue manejando.
Bueno, y lo vemos en el estudio que tú hiciste de los masones, donde a las mujeres masonas
también las reprimían.
O sea, pues tú llegas al grado 14 y no puedes llegar a más.
Claro, ¿no? Y tienes que ser tutelado por un hombre.
Sí, tenía que claro, a las papá, mujeres, tu mamá, tu hermano.
O sea, al mismo tiempo que los liberales masones contribuyeron al avance de las mujeres, al mismo tiempo lo intentaban frenar, porque son derechos patriarcales que no querían perder.
El macho.
Eso lo vas a ver en toda la historia de las mujeres, en todos los ámbitos,
en todos los partidos. Te digo que hace algún tiempo hice un programa donde hablaba de las mujeres poetas a nivel mundial, esas mujeres poetas que estuvieron detrás de grandes hombres como García Lorca, como Hernández, pero que no fueron reconocidas, ¿no? Y yo pienso, no sé si estoy en lo correcto, que muchas de estas mujeres precursoras de la emancipación de la mujer actualmente han sido olvidadas, ¿no?
Claro. Hoy estaba leyendo en el Face que la hermana de Mozart, era incluso mejor que él.
Y Mozart era masón.
Sí, y que era una mujer, una música, componía música, y que lo tuvo que dejar, porque si no, no se casaba. Porque mujer que sabe latín y se casa ni tiene buen fin. Entonces vemos que en la música, que en la literatura, que en la ciencia, que en la política, contrario a lo que muchas jóvenes creen, que nacieron aparentemente con todas las libertades, siempre se nos quiso frenar, ¿no? Se nos quiso, espérate, ¿no? No es tu momento.
Otro caso es el de Zenobia y Juan Ramón Jiménez. Zenobia era la que le hacía todo a Juan Ramón. ¿Y quién fue el grande? Juan Ramón Jiménez, no su esposa. A ella era la secre. Pero bueno, ahora es cuando se le está dando a Zenobia su lugar, ¿no? Como lo que fue una gran escritora también. Bueno, regresando a las hijas de Eva, porque está muy bueno el chisme, la verdad. Está muy bueno. Muchas mujeres, y no sé si estás de acuerdo, confunden el feminismo con el hembrismo.
Sí.
¿No? Entonces dicen, no, es que yo soy feminista y subvaloran al hombre, cuando no es así. El verdadero feminismo es ir a la par, de mala manita, ¿no? Ni atrás ni delante, juntos.
Mira, precisamente la segunda generación de Elvia, de Susana, de no, ya
después.
Aún después. Bueno, son contemporáneas, pero más joven Elvia. Van a hacer una revista que se llama Feminismo. Uh-huh. Y van a escribir también en Tierra, la revista del Partido Socialista Yucateco. Y en los dos lados van a definir, fíjate, desde esa época, los 20, qué es feminismo. Precisamente para aclarar esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de que no es guerra de sexos, exacto, no es quítate tú para que me ponga yo, exacto, no es odio a los hombres, no tiene que ver con la orientación sexual, que todas las orientaciones son iguales de importantes
y
respetables, pero no es tampoco cuestión de la orientación, son términos
totalmente
diferentes. Lo que estamos, es más, un hombre puede ser feminista, no solo las mujeres, si un hombre cree que las mujeres tienen derechos humanos y que deben tener equidad. Y ¿por qué uso? A mí me gusta más el de equidad que el de igualdad, porque igualdad se confunde con idéntico, exacto, y no somos idénticos, no, ni física, ni cultural, ni históricamente. Aquí es tener siendo diferentes, tener los mismos derechos.
Así
es. Si un hombre está de acuerdo con esto que acabo de decir, señor, joven, quien me esté escuchando, usted es feminista.
Así
es. Y ni modo que si es feminista se odia a sí mismo como
claro,
hombre.
Claro.
O sea, inclusive las nuevas masculinidades, que le llaman las transformaciones en el hombre, ellos pueden descubrir las ventajas de las nuevas masculinidades, de ser un hombre no machista,
así,
el derecho a llorar, el derecho a disfrutar a los hijos, el derecho a expresar las emociones que también ellos tenían vetados.
Porque sí, eso es otra de las cosas que muchos, bueno, mis papás no, yo creo que los tuyos tampoco. Ellos en nuestra época los papás sí daban beso, sí te decían te amo, sí te enseñaban poesía, mi papá me leía poesía.
Creo que
¿no?
tu papá era una excepción.
No, tu papá no era así.
Mira, más allá de tu papá y el mío, la mayoría de los papás no. Uh-huh. Son ahora las nuevas generaciones jóvenes, son mucho más expresivos, porque ellos tenían la carga de que no fueran a verse amanerados o no fueran a verse poco masculinos. Y no expresaban la generación
de sentimientos.
Hay sus excepciones, como tu padre, pero en realidad las nuevas formas de ser hombre, las nuevas masculinidades, ha dado pie que ahora ves a jóvenes cambiando el pañal a su bebé, ves a jóvenes dando el biberón, y no los ves por eso que se sientan mal, que se sientan poco hombres. Esto hace unas generaciones no era posible, eran sujetos a burlas, a sus propios compañeros los hubieran
mandilones,
¿no? Les hubieran dicho porquerías. ¿Sí? Entonces estas nuevas perspectivas de lo que es hombre y ser mujer no solo beneficia a las mujeres, beneficia
claro,
a los hombres,
a ambos, ¿no?
Claro,
así es. Bueno, pero regresando al libro,
sí,
mira, ¿cómo explicamos el feminismo en Yucatán en cuanto al contexto sociocultural y político?
Mira, las primeras mujeres sí fueron, que se llamaron feministas, uh-huh, fueron de clases acomodadas.
Sí.
Sin embargo, esto fue cambiando con respecto al tiempo, porque el mismo grupo de Elvia incorporó a mujeres obreras y campesinas,
como
Felipa Pot. Y estas mujeres obreras y campesinas que siempre lucharon, ¿eh? No quiere decir que a partir de siempre las mujeres siempre han trabajado y todos los grupos sociales han luchado, pero que se incorporan, o sea, se alían, por así decir, ¿no? Yo quiero señalarte que las mujeres mayas siempre tuvieron un papel protagónico en la sociedad desde la época prehispánica, es más, lo perdieron con la colonia. Y que ha habido grandes luchadoras mujeres mayas, y no solo de las élites. En la guerra de castas, en 1861, todos los rebeldes mayas, los Crusoe, eran dirigidos por una mujer, María Wincap. Así que no solo las mujeres de élite han luchado, pero de alguna manera las que se llamaban feministas, fue hasta después, en la época de Felipe Carrillo Puerto, con un ya en los veintitantos, que se empiezan a incorporar. De hecho, las feministas del grupo de la época de Carrillo Puerto van a también a pelear por los derechos a la tierra, por el derecho al salario, por el derecho a condiciones dignas laborales, ¿no? Como ellas eran socialistas, vinculaban los derechos de las mujeres a los derechos de los otros grupos sociales, a diferencia de las otras, quiero señalar. O sea, ellas decían, las mujeres sí estaban luchando por el sufragio, pero también por un salario digno, o por las tierras, porque las tierras también les tocara a las mujeres y no solo a los hombres, y por el derecho a la educación bilingüe, y eso permitió que mujeres de otros grupos sociales se unieran a las ligas feministas de la época socialista. Y les dio incluso una mayor beligerancia, porque el socialismo a nivel internacional en ese momento estaba cuestionando a la familia burguesa, no a la familia en abstracto, a la familia burguesa, que es papá, mamá y hijos, papá trabaja, mamá, ¿sí? Y entonces estaban impulsando, por ejemplo, pues ahí en esa época, gracias a Elvia, la cartilla de control natal, que causó un escándalo. Los caballeros de Colón mandaron una carta quejándose porque no querían que hubiera control natal, ¿sí? Las pastillas, los primeros preservativos. Bueno, en ese tanto ni siquiera las pastillas, eran los preservativos, lo que llamamos el ritmo, ¿no? El ritar. Y porque ellas estaban cuestionando también la familia burguesa y por lo tanto estaban reivindicando ya sus derechos sexuales, que las otras ni hablaban de eso, ni hablaban de eso, ¿no? Estas eran mujeres de avanzada. Entonces, claro, cuando el grupo conservador mata a los hermanos Carrillo Puerto, tiene que salir huyendo Elvia, todas estas posiciones socialistas de avanzada a favor de las mujeres, pero también de los campesinos y también de los obreros y de la justicia social, va para atrás, ¿no?
Así es.
Va para atrás y viene un periodo donde incluso muchas cosas empiezan a crear monumentos a la madre y a diluirse el tema de las mujeres, ¿no? Pero no termina ya la historia, ¿no? Porque los avances siempre se dan, aunque la derecha conservadora golpee.
Así es. Bueno, ¿cómo dijiste, quiero a esta persona? Porque son 8 personas las que escriben el libro y 3 editan, ¿no? Sí. Estas 8 personas, ¿cómo las escogiste?
Bueno, en el caso de Alicia Canto, ella hizo su tesis de maestría sobre los congresos feministas y sobre el papel de Alvarado en las reformas para reconocerle los derechos sociales y jurídicos a las mujeres, una tesis de maestría excelente. Entonces yo le dije, no, Alicia, tú tienes que hacer ese capítulo, de hecho hace 2, y también sobre lo que pasó después, porque su tesis de maestría había sido producto de una investigación de muchísimos años. En el caso de Celia Rosado, porque yo había trabajado con ella anteriormente, ella conoce muy bien el tema desde el punto de vista de lo literario, de Rita Cetina, de las literatas, de las periodistas de la época. Su tesis doctoral precisamente es sobre estos grupos de literatas y de profesoras también en los medios de comunicación. Entonces dije, ese aspecto tiene que estar, ¿no? Y así se fue dando, ¿no? Jorge Mantilla se ha dedicado al estudio de la época de Felipe Carrillo Puerto, porque es difícil que una sola persona abarque en su totalidad todos los temas. En el caso de Gina Villagómez, también ella tenía un trabajo sobre el movimiento de las feministas muy bien diseñado, muy descriptivo. Y bueno, una chica de Puebla que era especialista en Rita Cetina. O sea, yo fui viendo cómo generar un grupo que abarcara dentro de un mismo tema, pero con aspectos y enfoques variados, que le pudiera dar al lector un abanico lo más amplio posible de lo que fue el movimiento de las mujeres.
Y de lo que fueron realmente las precursoras, ¿no? Que fueron las yucatecas. Si no fuera, yo siento que si no fuera por las yucatecas no habría feminismo en México.
Pues tal vez hubiera atrasado, ¿no? Sí, porque, bueno, las tabasqueñas también eran bravas, ¿no? Claro, Yucatán era un estado, pues, económicamente más desarrollado en ese momento, pero en Tabasco también hubo un movimiento feminista importante. Sí, y en el centro de México estaba Laureana White, con las hijas de Anáhuac, que también eran bastante avanzadas, pero creo que las condiciones que había en Yucatán eran óptimas para que aquí fuera el epicentro, por decir, el epicentro del feminismo, que habían en otros estados, por supuesto, pero que aquí, por diversas razones, mira, Yucatán tenía dos cualidades. Una, sus antecedentes históricos, que señalo que la etnia maya, la posición de las mujeres era mucho mejor que la náhuatl o en otros grupos. Pero también era una península muy enfocado hacia el exterior. El comercio y los vínculos con Cuba y con Europa eran mucho mayores que incluso con el centro de la República por mucho tiempo. Y eso hizo que hubiera mucho intercambio de ideas, que las ideas liberales o las ideas socialistas llegaran con bastante prontitud a nuestra península. Entonces, este vínculo de Yucatán con el mundo le dio en ese momento una gran posibilidad, ¿no? Por eso las ideas socialistas aquí en Yucatán, claro, casi al mismo tiempo que Rusia, aquí en Yucatán, ¿sí? Porque estábamos muy vinculados con el exterior. Entonces, hay muchos aspectos que se conjugaron, que sin dejar de darle su mérito a las feministas de otros estados, claro, para que fuera Yucatán donde se diera el primer congreso.
Y José Iván Borges, que es el que escribe el segundo capítulo, él habla sobre María Josefa Florentina Carrillo y Ancona. Estuve leyendo el capítulo, es cierto, se le da, él le da el lugar y la historia le da un lugar, pero no la opacó su hijo como obispo de...
Bueno, claro que el famoso es él, por eso es importante el texto. Mira, a mí me pareció el trabajo importante por varias razones. Uno, porque si bien yo estoy defendiendo a las masonas ilustradas, claro, había religiosas también ilustradas, y quise ser justa. Okay. Decir, bueno, también dentro de la iglesia no es homogénea, no. La iglesia tiene gente como los de la teología de la liberación y, claro, gente como los legionarios de Cristo, de superderecha. Pues así ha sido siempre, hay sus claroscuros. Y esta mujer es la que trajo el sistema lanquesteriano a Yucatán. Uno diría, ¿y eso? ¿Y eso? Pues es el primer sistema científico, ¿sí? No religioso, era lo más moderno que había en este momento. Claro, en ese momento, ahorita nos parecería totalmente atrasado, pero ese momento era el sistema más moderno para enseñar a los niños a leer, escribir y estudiar. Y en ese sentido también quería dar, y fíjate qué curioso, porque ella es la madre del arzobispo y el sistema lanquesteriano lo aportan los masones.
Exacto.
Entonces, eso te demuestra que la vida no es como blanco y negro o bien y mal, sino que más bien nos andamos en los grises, y cómo, a pesar de que uno, pues yo pondero mucho a los masones liberales, pues también había un grupo como la mamá de un arzobispo trayendo sistemas modernos de enseñanza. Entonces me pareció importante también reconocer eso, porque la ciencia requiere ser objetiva. En la política nos apasionamos y eso nos impide tener a veces opiniones, ¿no? Si mi partido dice que es blanco, yo ni veo si es verdad. Sí. Y la ciencia requiere otro tipo de acercamiento, algo de, a ver, espérate, me lo dirá mi partido y yo tendré la camiseta, pero antes lo checo.
¿Sí? Ahora, en el tercer capítulo está lo femenino de, es una novela corta, sí, de Rita Cetina, Realmente es hermoso también que no solo estás metiendo historia, pues también estás metiendo literatura.
Claro.
Como tú dijiste, estás, no igualitaria, equitativa, en todos los aspectos y en todo lo que se dio aquí en Yucatán, ¿no? Y esta novela de Rita Cetina, ¿por qué la pusiste?
Bueno, primero, esta novela no se conocía,
muchos
expertos en literatura yucateca no tenían ni idea de que existía.
¿Y sabes qué es lo grave, Georgina? Que si tú buscas cosas sobre Rita Cetina, no hay. Hay una pequeña biografía. Te digo que cuando estuve haciendo el programa de las poetas silenciadas, por llamarle así, había muy poco. Me tuve que ir a algunos anales del gobierno del estado que guardan cosas por ahí, y estuve pues buscando, ¿no? Pero no hay mucho, es más, no hay nada.
Claro, y es parte de visibilizar a las mujeres, no solo a las científicas o a las políticas,
claro,
por supuesto a las que están vinculadas al arte y la literatura, que el arte de la literatura es hacer revolución.
Exactamente.
Eso me dice mi hija, que es artista visual.
¿En serio?
Sí, o sea, que la revolución se hace también a través del arte y la literatura, en lo que pintas, en lo que hablas, en lo que describes, tú también estás transformando el mundo. Entonces, no es bueno, ella no estaba en ese momento en un congreso, pero estaba retratando todo lo que ella consideraba lo femenino, ¿no? Y cómo debía de expresarse. No lo juzguemos desde una mirada del siglo XXI, ¿sí?
Claro.
Tendríamos que mirarlo desde qué momento se escribió.
Claro, claro.
Pero para ese momento ella estaba reconstruyendo.
Muy adelantada.
Sí, reconstruyendo la feminidad desde una novela, ¿no? Entonces me dije, no, por supuesto que tiene que estar, ¿no? También la literatura, pues, para empezar, la mayoría de ellas escribió, ¿no?
No todas. Y Rita Cetina fue la primera en escribir una novela.
Sí, que nadie conocía.
Nadie
conocía.
Y yo creo que es muy, muy emotivo, yo digo muy emotivo, que le estés dando también este lugar a estas mujeres, estas mujeres ilustradas, estas literatas, que se lo merecen, ¿no? Se lo merecen porque Rita Cetina, aparte de ser pues la precursora del feminismo, en la madre simbólica,
así es,
¿no?
Sí,
del feminismo
en
Yucatán, es una gran poeta, es una gran escritora y una gran olvidada de repente.
Claro. También Gertrudis y también Cristina Farfán, ¿no? O sea, tienen una gran calidad poética y la gente no las lee, no las reconoce.
Exactamente. Sí. Bueno, ahora vamos por el cuarto capítulo, ¿qué te parece? La beta política de los congresos feministas.
Alicia Canto, ¿no?
Alicia Canto.
Pues mira, está muy interesante porque uno cree que las mujeres se reúnen en un congreso y todos besito, besito, esposo divino.
Y no, y
dame la galletita y el cafecito. Y ahí vemos que fueron congresos donde se agarraron de los chongos, y ella nos lo retrata muy bien, cómo las mujeres, algún sector de las mujeres, temían perder ciertos, el privilegio que te da el patriarcado, ¿no?
Exacto.
Nos van a quitar de nuestro altar, nos van a quitar de nuestro reino, el hogar, los hombres no nos van a querer, ya no se van a querer casar con nosotras.
Nos van a decir machas, ¿no?
Y en parte tenían razón, sí, porque te quiero decir, uno diría, ay, qué cobarde, espérate, no, o sea, su miedo era legítimo. Efectivamente, las mujeres cuando rompemos ciertas barreras se nos castiga, y se nos castiga ferozmente, y en ese sentido algunas de ellas tenían miedo y decían, no, espérense, quién sé qué nos va a pasar. Había otro grupo de mujeres liberales como Consuelo, que decía, sí, sí, tenemos que exigir que se abran todos los campos profesionales del conocimiento, siempre y cuando no nos dañe físicamente, porque no vas a cargar vigas, pero más allá de eso, que se nos abra todos los campos, sobre todo el conocimiento y la educación, pero el derecho al sufragio es para la mujer del futuro. Decían, ¿no? porque primero nos tenemos que preparar. Sí, cierto, es importante que tengamos el sufragio, pero antes hay que formarnos para entrar bien a la pelea, pues.
Exacto, y es cuando dejaron de haber solo maestras, enfermeras, y empezaron las abogadas,
las médicas, claro, ¿no? Y por un lado tenían parte de la razón, porque claro, mucho del problema es que la gente que vota no se forma, no lee, no se educa y se vuelve un ser muy manipulable. Exacto. Pero había otro grupo mucho más radical que decía, a ver, espérense, ¿y por qué si a los hombres no se les pide tener educación y escolaridad, nosotros tenemos que tener ese requisito? Si hay hombres analfabetas que votan, ¿por qué no las mujeres? ¿Por qué tenemos que, nos tienen que pedir más que a los otros? Eran tres grupos y se agarraron, de verdad que se agarraron de los chongos. No fue un congreso plácido, fue un congreso lleno de polémicas, de aplausos, de abucheos, de gritos, y eso, gracias a Alicia Canto, lo sabemos.
Exactamente.
¿Sí? O sea, te metes a eso de, bueno, ¿y qué pasó allí? Todos llegaron, dijeron, sí, no, espérate. Es más, me encanta porque hay un grupo de mujeres que... que muchas se les ha criticado porque eran de las intermedias, no de las radicales, ¿no? De las que decían, sí, pero vamos, ¿no? Que cuando viene Erlinda Galindo, una feminista nacional, con toda la secretaria particular de Carranza,
de ella te iba a decir algo,
muy de avanzada, nadie se lo discute, pero viene con todo el poder presidencial, no pasa por los comités, no pasa por el comité que revisaba las ponencias y quiere leer su ponencia. Y los yucatecas dicen, ma, que no sepan maya es no.
Es no, ma.
Y muchos dicen, ay, vieron, bola de conservadoras, no dejaron a esta mujer de avanzada. Y yo te lo digo al revés, ellas dijeron, ni que nos los diga el presidente, ni el gobernador, ni la secretaria del presidente, aquí si no pasa por nuestra comisión, no se lee. Bueno, ¿qué te está diciendo eso? Que eran unas mujeres de un carácter, sí, de una firmeza y de una fortaleza.
Y grandotas.
Y sí.
Aunque yucateca es chaparrita, pero...
Pero mira,
bien formidas.
O sea, tú sabes decirle a tu presidente, no, decirle a tu gobernador, no. ¿Cuántas mujeres de ahora se atreverían?
Muy pocas.
Y claro, muchos dijeron, pero ¿cómo? Erlinda Galindo era una mujer de avanzada que llevaba propuestas, pues, increíbles para las mujeres, que... Yo las leo y digo, sí, yo estaría de acuerdo con Erlinda Galindo. Sí, siempre y cuando consensara con las yucatecas, porque si no llego con el poder presidencial a decirte qué te conviene, y así no se hacen las cosas.
Exactamente.
Porque lo que no nos interesa, y por eso es importante conocer la historia, son caudillos.
Así es.
Nos interesa que la sociedad avance en una posición crítica, analítica, ni que sea para nuestro bien. Fíjate, ni que sea para nuestro bien.
Y además lo que me gustó también muchísimo es que Alicia Canto te dice que las congresistas actuaron de manera, ellas no tuvieron a nadie atrás, ellas libres, ellas... postura siempre fue la misma, con sus mismas convicciones, con sus mismos ideales. O sea, aun cuando Salvador Alvarado estaba, fue el que convocó.
Claro.
Aunque hay un libro de Artemisa Sainz, no sé si la has oído hablar de Artemisa Sainz, que dice en su libro Historia Política Social Cultural del Movimiento Femenino en México: la idea original del primer y segundo congreso feminista fue de Erminia Galindo. ¿Cómo ves? No de Salvador Alvarado.
¿Y tiene pruebas?
Le, ya lo posté. Y yo dije, ¿pero
qué me tiene pasa? ¿Pruebas?
No sé, la verdad que no.
Porque igual una de la UNAM
de meditar,
dice,
¿no?
Claro, igual una de la UNAM dice, una jurista, no me acuerdo de su nombre, ¿cómo fue posible que en Yucatán, de ritmos lentos, donde nunca pasa nada, donde la gente es apática, haya llegado un watch y haya revolucionado todo? O sea, es una falta de, no solo de respeto,
exacto,
sino de conocimiento, exacto, de conocimiento del contexto, porque independientemente si Ermelinda se le haya ocurrido 50,000 ideas geniales, primero, segundo, si le hubiera ocurrido
a lo
más,
mejor fue porque le dijeron más.
Ajá, sí, si no hubiera una masa crítica de mujeres como la que había en Yucatán, no hubiera una Rita Cetina, exacto, sus alumnas Consuelo, si no hubiera Beatriz Peniche, si no hubiera habido esa masa crítica, ninguna idea genial, venga de donde venga, hubiera prosperado. Entonces, esto de que, ay, las yucatecas, que lo que decía yo, estaban pateando su hamaca, perdón, no conocen la historia de Yucatán. Okay. No solo el caso de Rita Cetina, sino los municipios. Por eso hablo yo de Progreso, de Valladolid, de Tizimín, de Espita, mi tierra, y de muchos lugares. Habían grupos de mujeres organizadas, críticas, y que estaban dando importantes avances en sus derechos.
Y hablando de Espita, Espita fue pues el primer, en ese entonces, villa. ¿No? En ese entonces, Villa, que tuvo esa iniciativa para las cosas literarias, para artísticas, con el Centro Cultural Progreso y Recreo, que recién cumplió 146 años.
Sí, ¿no? Y mira, y por eso pongo partes de los textos del fundador, de Leodoro Rosado. Porque, como digo, a ver, den pruebas. Yo sí todo, no, claro, hay nada que yo no afirme, claro, que no pruebe, ¿eh? A claro, través de un documento. Eleodoro Rosado, cuando se forma en la Progreso Recreo, mucho antes del primer Congreso Feminista, sí, en 1871,
146 años, sí, recién cumplió,
dice de las mujeres que, ¿por qué no aceptarlas? ¿Acaso no son igual de inteligentes? Sí. ¿Acaso no pueden aportar lo mismo que los hombres? Si tú lees el discurso de Eleodoro Rosado, de por qué había que incorporar a las mujeres, y de que ojalá tuvieran una biblioteca para que pudieran beber del conocimiento, y cómo se expresaban de las mujeres esos fundadores de la Progreso y Recreo, te sorprenderías. Porque ellas decían, no, son nuestras iguales, hay que incorporarlas, hay que meterlas a la ciencia y a la educación y darles los mismos derechos. Eso está en un documento que yo presento, sí, como prueba, en 1871, cuando se incorporan las mujeres a la Progreso y Recreo. Y se fundan las escuelas para niñas, por estas mujeres ilustradas, espiteñas, que después llevan una comisión importante al primer congreso. De hecho, tenían su revista literaria que, sí, se llama Arpa Eólica. ¿Por qué hay que señalar esto? Porque si no, nos llevamos con la idea de que una persona muy ponderada, muy valiosa, como Galindo, se le ocurre la idea, viene Salvador, o sea, y las yucatecas, pues estábamos en nuestra hamaca. Yo no acepto eso. Esperando un Salvador, como al, sí, príncipe, ¿no? Andale. Ahora que le decimos que a las niñas no hay que crearles esta idea del príncipe en su caballo para, sí, salvarla, pues eso es una manera de recrear esta idea de que llegó un príncipe con su caballo blanco a salvar a las mujeres tontas de Yucatán. Cuando esto nunca ha sido cierto. Las mujeres siempre hemos dado la batalla, siempre hemos luchado en diferentes ámbitos, y cada cosa que se dice en ese libro se presentan pruebas, no son opiniones,
sí, 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 ¿sí? Sí, sí, sí.
Es una investigación científica.
Totalmente. Pues eso sí, lo de las espiteñas a mí me encantó, porque fueron las primeras en hacer una obra de teatro, las primeras en escribir, las primeras en adentrarse a lo que es la literatura, por decir también, ¿no? Y como tú dices, tiene 146 años, mucho antes que el primer congreso, que el congreso recién cumplió 100 años.
Claro, o sea, 46 años antes, casi 50, en Espita, en la villa de Espita, se estaba planteando la igualdad de las mujeres. Tan simple como eso. Sí. Y no, y no digo que solo es Pita, porque va a decir, claro, como no, es de allá, ¿verdad? También Valladolid, también es Pita, incluso en Izamal, en muchas partes de, en muchos municipios, porque siempre pensamos en la capital, no, espérense, en muchos municipios.
Y en la
de
capital
Yucatán
no había mucho. En la capital, lo que es Mérida, no había mucho. Ya cuando vinieron estas mujeres a vivir a Mérida, se fue dando.
Sí, porque no,
se fue dando la mata, como decimos.
Sí,
acá,
porque, ¿no?, hubo una migración interna que fue fortaleciendo la capital, pero los centros culturales, la Providencia, Progreso y Recreo, que habían
en los municipios,
en Progreso también, eran lugares donde las mujeres tenían una gran participación, donde hacían poesía, declamaban, hacían obras teatrales, o sea, por favor, o sea, había un mundo y un mundo que donde las mujeres estaban, pues, contribuyendo de manera importante.
Así es. Bien, vamos a las precursoras del voto femenino en Yucatán. Es el capítulo 5 de Gina Villagómez Valdés, ¿no?
Sí, ella es la que más está en
ella. Ella es la de Puebla.
No, Adriana es la de Puebla. Sí. No, Gina, bueno, ella es de México, pero hace años que radica aquí y tiene un trabajo también sobre el feminismo y sobre las cuestiones de género desde hace muchísimas décadas. Y ella trabaja también mucho esta primera generación, no solo a Rita Cetina. La ventaja del artículo de Gina es que te hace una pequeña como síntesis de cada una de ellas, ¿no? Porque está bien, es importante Rita, pero hay que conocer a las otras. Exacto. Y ellas te las va describiendo una por una, quiénes son, a qué se dedicaban, cuáles eran sus nexos. En ese sentido, te da un abanico más amplio de quienes estaban participando, a solo mencionar una o dos que son las que nos vienen a la memoria. Entonces, ella habla de estas precursoras y de las que vienen, como Elvia Carrillo Puerto, y te las va, pues, como dando a conocer, dando presentando, a conocer, ¿no?
Y la verdad que sí, estuvo muy bien. Sí, destaca la figura de Elvia Carrillo Puerto, y este, pero porque es más de para acá, ¿no? No
tan, sí, sí, ¿no? Sí, Elvia Carrillo.
Elvia Carrillo Puerto. La mujer fuerte. De Jorge Mantilla, la mujer fuerte.
Pues
eran todas fuertes.
Sí, bueno, para ser feminista hay que ser muy fuerte, y eso hasta las de ahora. Pero él se centra mucho en la época, él admira mucho a Felipe Carrillo Puerto, ¿sí? Él es un estudioso de Carrillo Puerto. De hecho, estudia las cartas que Carrillo Puerto le dirige a su hija, donde le dice, no, hija, tienes que estudiar, tienes que prepararte, no solo estés pensando en el hogar. Hace poco estuve en una mesa con él y nos describía, porque él recoge muchas cartas y documentos inéditos de Carrillo Puerto, donde cuando él novio de su hija le pide casarse con su hija y le dice, a ver, espérate, no, eso se lo preguntas a ella. O sea, que era congruente en la educación de las mujeres, y le dice, lo único que te voy a pedir es que sea una boda por lo civil, ¿verdad? Que no haya alcohol y que haya muchas flores. Entonces, en estas cartas que él rescata de Carrillo Puerto, te habla más de esa personalidad, ya no solo público, sino lo íntimo, y cómo pues él lo que quería, su perspectiva era mujeres fuertes, ¿no? y eso lo refleja en las cartas hacia su hija, ¿no?
Exactamente. A ver, el desarrollo de la mujer como política. La liberación de la mujer. ¿Cómo la ve Jorge Mantilla? ¿Cómo nos la muestra esa liberación de la mujer, ¿no? ¿Cómo llegan a tener casi los mismos derechos que el hombre, ¿no? Casi los mismos derechos del hombre. Y la firme determinación de convertir este tema en una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? ¿Cómo convierten este tema del feminismo de la mujer en una política de Estado?
Bueno, más allá del individuo y lo que quiera hacer, si no existen leyes, lo que llamamos políticas públicas,
sí,
para que las mujeres tengan igualdad de derechos, pues queda mucho en el discurso, aún con las leyes queda en el discurso, pero bueno, es un gran avance. Y él va a reivindicar, porque hay leyes en la época de Alvarado y leyes en la época de Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, la libertad de las mujeres para divorciarse, que él menciona, porque antes las mujeres perdían el tutelaje de sus hijos, sus bienes, no los podían disponer y no se podían, era muy difícil que se divorciaran. Por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto hace una ley del divorcio que hace el divorcio casi automático, de solo con que no haya amor. Sí, solo con que haya amor. De hecho, muchas parejas de otras partes del mundo se vienen a divorciar a Yucatán gracias a las leyes de Felipe Carrillo Puerto. Entonces, esto lo va a llevar a las leyes, pero lo va a llevar a la práctica. El que las mujeres se puedan divorciar, disponer de sus bienes, el que las mujeres puedan tener derecho a sus propiedades, el que las mujeres puedan ocupar cargos públicos. Ya no solamente es el derecho al sufragio, y ya no es una opinión de un caudillo, ya es una posición de Estado, de gobierno. Yo creo que eso es lo que él quiere resaltar frente a otros gobiernos, ¿no? El hecho de que Carrillo Puerto lo haya tomado tan en serio, que lo haya convertido, bueno, Alvarado también hizo leyes, sí, pero en el caso de Carrillo Puerto, en políticas públicas, ¿no? Sí. En acciones concretas, como el derecho de las mujeres al control de su cuerpo, ¿no? Así. El derecho de las mujeres al divorcio, todo eso sí está marcado por la época de Carrillo Puerto.
¿Qué satisfacción sientes, antes de adentrarnos a los otros dos capítulos, qué satisfacción sientes de haber plasmado este libro, de decir todo el tiempo que investigamos, que vimos, que hicimos, qué satisfacción sientes de verlo, de todo el estudio que hiciste de los masones, porque realmente es así súper super inmenso, hiciste un estudio, ¿no? Pues expulgaste a los masones de Yucatán. Solo te faltó quitarle la ropa a Lorenzo Zavala.
Fue un esfuerzo colectivo que le hemos dedicado, la mayoría de los que estuvimos ahí, si no todos, toda una vida. Yo soy feminista, ya ni me acuerdo desde cuándo, en serio, ya ni me acuerdo desde cuándo estoy en estos temas. Creo que era yo muy joven y ya estaba yo en una marcha feminista.
¿Tú crees que haya influido el haber estudiado en una escuela mixta?
Sí, en el Rogers. Pues fíjate que sí. Fíjate que en la formación intervienen varios
aspectos. Y es que desde la primaria estamos en la escuela mixta, porque les platicaré algo, estudiamos en la misma escuela.
Sí, mira, son varios aspectos. Uno, mis abuelos, los dos eran masones. Un poco esto explica. Eso llevó a que en mi casa hubiera una religión como más moderna, ¿no? Yo le pregunté un día a mi mamá, mamá, ¿existió Adán y Eva? Y me dijo, sí, hijita, fue la primera célula que se juntó con la otra. Y yo, wow. O sea, había una, no una antirreligión, pero había un concepto de la religión mucho más moderno, ¿no? No sí, como infantil, una más crítica. Si esto, después, claro, nos meten al Colegio Peninsular, que era de escuelas, era de monjas, pero extranjeras, norteamericanas, que también tenían una posición de la religión muy diferente a de las monjas locales, donde el castigo, la culpa, la autoflagelación, donde teníamos
de burro,
sí, okay, donde era muy modernas, por así decirlas,
mucha libertad,
¿no? Mucha libertad, nos daba mucha libertad. Royes fue la primera pionera en educación sexual. Sí. A las jóvenes.
Sí.
Hubo un escándalo, hubo gente que nos criticó, casi cierran la escuela. De hecho, nos imponen que unas monjas católicas yucatecas nos den cursos porque ya estaban a punto de cerrar la escuela. Porque estas, que también eran católicas, quiero decir, pero con una visión mucho más moderna de la religión.
Las monjas de
Merinol, que además revolucionarias, unas de ellas después se fueron a Nicaragua y las mataron durante la revolución, sí, no sé sí, si sí, recuerdas. Pues obviamente tenían una visión pues más actualizada incluso de los conceptos religiosos. Y esto, te he hablado de mis abuelos masones, después una escuela mixta, una escuela donde nos dan educación sexual, te va dando otro criterio y otra posición respecto a la vida, ¿no? Diferente al tradicional. Entonces, esto me, por supuesto, tiene que ver con que yo me haya hecho feminista. Sí. La escuela, los padres, la familia, mi madre nos decía que teníamos que ser universitarias, que teníamos que trabajar, que teníamos que ser autónomas económicamente.
Ganarse el pan con los hijos de la fe.
Que mi mamá es eso de que estás estudiando mientras te casas, ¿no? Sí. Que eso no era para nosotros. Bueno, hablar de eso es que hablaba que mi mamá era una mujer muy de avanzada para su época, o sea, para ella todavía muchas primas, amigas estudiaban mientras se casaban, mi mamá cuidadito, estudias para ejercer una profesión.
Y fíjate que hubo una generación del Rogers, me tocó, que se casaban después de la secundaria y tú... Yo me quedaba así, como 14, 15 años se están casando, sí. ¿Qué les pasa, no?
Sí.
Hubo una, eso fue como en, no voy a decir la fecha porque van a ser qué edad tengo, ¿no? Pero
tenemos,
tenemos, tenemos. Pero sí hubo muchas compañeras nuestras se casaron 14, 15 años, no terminaron la prepa. Y es que en el Rogers había la prepa y también estaba
la academia, ¿no? Academia, que le decían.
Mándale la academia con esta Moller.
Sí.
Mimi Moller. Ah, divina. Sí. Pero sí, yo creo que sí influye el hecho de que estudies en una escuela mixta y no como muchas mamás de acá que, ay, no, Teresiano, Mérida, muy... rompe pecho, ¿no? Que claro. Al rato se dan la vuelta y se destrampan, pero bueno, ese es su problema.
Claro.
Y pero sí, por eso te pregunto, ¿influyó el haber estudiado?
Sí, claro, claro. Me acuerdo de una madre, Georgian, que después se fue a Nicaragua y que hicimos un video con ella que era Sueño Imposible. Yo estaba en la secundaria, todavía me emociono porque teníamos como un cineclub donde, claro, muy rudimentario, no había ahorita las computadoras, de buscar estampitas y ponerlo a contraluz para que se reflejara, donde ella se sentía mucha empatía por los movimientos sociales, por la injusticia, por la pobreza. Digo, después se fue a Nicaragua y creo que fue del grupo que mataron. Pero por supuesto que cuando eres joven, ¿no? En la primaria, secundaria, y recibes mensajes de ese corte, te hacen mella. Te hacen mella, ¿no? Libertad sexual, claro, no libertinaje, ¿no?
Sí,
libertad a partir del conocimiento.
Así es.
Y el que también se interesara por los problemas sociales, esto no pasaba en otras escuelas. Y si vienes de una familia donde la mamá te dice tienes que ser universitaria, pues obviamente ya te da otra perspectiva de la vida, ¿no? Y eso se reflejó en mi academia, porque yo no solamente soy feminista, desde los 80, o sea, ya muchos años, tuve 33 en la universidad, me dedico a los estudios de la mujer y del género, o sea, hace más de 30 años.
Y tienes varios libros, ¿verdad?
Sobre... Sí, sí, cómo no. Mira, sobre la mujer,
sí.
Tengo el de María, Género María. Y Poder, Tu Luna a través del Tiempo, La Dualidad a través del Tiempo, donde hablo de las mujeres mayas, porque no solo... de las profesoras, sino de las mujeres mayas que participaron en las revueltas, en las revoluciones, revolución, no la revolución de México, la revolución que hicieron los mayas cuando se enfrentaron al sistema de dominio, la llamada guerra de castas, ¿no? Que en realidad fue una revolución social, ¿no? Y cómo las mujeres fueron fundamentales en esa guerra. He escrito sobre las mujeres mayas más actuales en el libro Las Mujeres en Yucatán, Nuevas Miradas, que es un libro que salió hace como 2 años y medio, que más bien son las mujeres de ahora, ¿no? Lo que viven. O sea, Las Amazonas es un libro que hice sobre las mujeres de la costa yucateca, que fueron las que rellenaron la ciénaga y construyeron su espacio y que son líderes de la costa. O sea, tengo varios libros de todos con la misma temática, ¿no? Las mujeres y su participación social.
¿Aún estás dando clase en antropología o...?
Me acabo de jubilar. El primero de agosto. Estuve en la universidad 33 años, di clase de sexualidad con perspectiva de género, de historia de la situación de género, desde Luis, me voy hasta la época de las cavernas, me iba de la época de las cavernas a lo actual. O sea, el tema, como ves, me ha apasionado y me ha ocupado décadas.
Sí, está muy bien, la verdad que sí. Y también tienes una como novela, un libro hecho en forma narrativa sobre
mis abuelas,
tus abuelitas.
Sí.
Que te dije que vamos a presentarlo porque es muy diferente a lo que tú
has
estado haciendo, que es antropología,
historia. Sí, eso no es más literario. Sí,
más literario, ¿no? Más de abuelitas. Sí. Qué lindas las abuelas de acá. ¿Quieres que vayamos a una canción o algo para tomar un poquito de agua?
Sí, y que descansen nuestros radioescuchas.
Dale, vamos con Luis Eduardo Aute.
Que se oculten la utopía. Dame clases de poesía con tu cuerpo esta noche. Que incineren los glaciares. Voy a hundirme en los mares de tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre el sentido de los sueños en tu vientre esta noche. Que se apunten sus misiles. Quiero guerras inciviles con tu cuerpo esta noche. Que construyan su futuro. No levantes ningún muro en tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre el sentido de los sueños en tu vientre. Esta noche. Que combatan Dios y ciencia. Solo admito la violencia de tu cuerpo esta noche. Que se pudra tanta mierda. Di que quieres que me pierda por tu cuerpo esta noche, ante tanta pesadilla, haz amiga que reencuentre el sentido de los sueños en tu vientre esta noche. Que sepulten la utopía. Dame clases de poesía con tu cuerpo esta noche. Esta noche esta noche.
Bueno, pues un descansito, un poquito de agua y continuemos. La verdad que muy muy interesante. Ahora va Alicia Canto en el con el capítulo 7, de la ciudadanía femenina a la institucionalización de la perspectiva de género.
Pues fíjate que ese tema se oye y dirás, ay, ¿qué
una
es
historia
eso?
Femenino más fácil, ¿no?
No, suena así a institucional, burocracia o guácalas, ¿no? No, espérate, es un tema álgido y muy importante y muy actual. Porque después de un tiempo en que hubo, sí, gobernadores, incluso hubo un retroceso. A partir de 1953, que al fin nos dan el derecho al voto, el movimiento resurge. Pero tenemos que tomar en cuenta que en aquella época la oposición existía, pero al menos en Yucatán aún no era lo suficientemente fuerte. No voy a explicar por qué ni a defender ni a atacar a nadie. Simplemente estoy señalando que la oposición en ese momento no era por la represión, por lo que tú quieras. El partido más importante, el partido hegemónico, fue el PNR, que después se convirtió en PRI, y que en ese sentido muchas mujeres valiosas militaban en ese partido. Y lo quiero señalar porque, porque si militaban en ese partido, luego no hay que reconocerlas. Perdón. En 1953 hizo otro congreso en Yucatán donde hubo gente de la talla de Totó Jiménez, Antonia Jiménez Traba, que
ella me casó.
Sí, y ella, su tesis de como abogada fue sobre los derechos de las mujeres. Y quitó esto, lo que se leía cuando te casabas, que era así totalmente tradicional, la epístola de Ocampo. La prohibió porque era de que el hombre, tenías que obedecer al hombre y bla, bla, bla.
Y cocina, ¿no? y lava.
Y era horrible esa epístola. Estaba Nidieste Rosado, que una gran literata yucateca. Lo que te quiero decir es que no nos prejuiciemos, porque efectivamente estos congresos se hicieron con el aval de que era el partido hegemónico. Sin embargo, era lo que había en ese momento. Claro. No había una oposición como existe ahora, o las organizaciones ciudadanas que hoy existen. Entonces, las mujeres valiosas como ellas, de hecho, de la primera diputada de esta segunda. Pero del 1953, en el Congreso Nacional. Se me fue su nombre, pero fue una de las organizadoras del Congreso. Y estaban pidiendo espacios dentro del aparato institucional y tenían razón, estaban pidiendo más puestos, estaban pidiendo cargos, estaban pidiendo que las mujeres campesinas también tuvieran derecho a elegido, estaban pidiendo intervenir en los programas de educación. Entonces, si tú lees lo que estas mujeres institucionales estaban peleando, no podríamos estar en contra. De hecho, en 1996 hubo uno que Mirna Hoyos, que era secretaria de gobierno, también de un grupo afamado de priistas, Isabel Medina, Rubí Betancourt, Ligia Cortés, que hasta hoy tienen posiciones protagónicas, y tú lees lo que plantearon en ese congreso, eran posiciones totalmente feministas y de avanzada.
Sin importar el partido político.
Claro, porque como ahorita hay un gran enojo justificado de México hacia el partido hegemónico y su gobierno, pues nos da como escozor tener que reconocer que mujeres de esa extracción hicieron un papel fundamental en la lucha de las mujeres. Pero como científica social yo no puedo negar esto, nada más porque en este momento no votaríamos por el PRI,
para nada.
Sí, ni yo. Pero lo que estoy señalando es que Pese a esto, en ese momento era el partido hegemónico, y si las mujeres tenían la posibilidad de influir, era a través de ese partido. Entonces, el que se institucionalizara el feminismo, el que además, perdón, Felipe Carrillo Puerto era el gobernador, Salvador Alvarado era el gobernador, Erlinda Galindo era la secretaria de un presidente, siempre fue institucional, ¿sí?
Sí, siempre.
Siempre. Claro que uno dice, ah, pero es que no es lo mismo porque Felipe Carrillo era un revolucionario, pero lo que estamos viendo acá es que las mujeres siempre tuvieron que negociar con el poder. Y acá se ve mucho más claro porque el del 53 lo organiza el PRI, y el del 96 lo organiza la secretaria de gobierno. Entonces suena como muy institucional, muy institucional, pero no hay que quitarle el valor a este proceso, porque por un lado uno podría decir, el hecho de que estuvieran amarrados al gobierno y al partido hegemónico las limitaba, claro, no podías hacer una crítica frontal contra tu presidente o contra tu gobernador, pero por otro lado les daba la posibilidad, dentro del mismo estructura del poder, de estar empujando cambios a favor de las mujeres. La realidad no es tan simple, ¿sí? En ese sentido, el movimiento se institucionalizó. De hecho, uno de los grandes congresos internacionales y acuerdos como el CEDAW, el Belén do Pará, una de las cosas que se exigía por el movimiento ya en los 70s, claro, es que hubiera instituciones de gobierno a favor de las mujeres. Yo fui directora de uno de ellos, el Instituto para la Equidad de Género, el Instituto de la Mujer de Yucatán, en un gobierno. Esta era una demanda del movimiento feminista internacional, que hubiera dentro del aparato del Estado y del gobierno organismos para que desmistificar, o en este caso desatanizar, el hecho de que estamos hablando ya de mujeres dentro de una estructura partidaria o dentro de una estructura de gobierno. Uh-huh. Pero que por un lado le resta beligerancia, porque espérate, no puedes decir, no, es que mi gobernador, ¿no? Pero por otro lado, te permite abarcar ciertos espacios de poder. Y este capítulo te habla de cómo incluso en apariencia se diluyen las demandas de las mujeres, porque se hace la sección obrera, la sección campesina, ya no es la sección feminista, ya es la sección obrera, la sección femenil de las campesinas. Pero por otro lado, te abre el abanico de las cosas por las que las mujeres estaban empujando.
Y que pasaron, ¿no? Porque también en esta época se le cerró las puertas a la mujer, aún con la promulgación de la Constitución, le cerraron las puertas, y es como si volvieran a empezar otra vez.
No, yo no estaría de acuerdo, ¿no?, con eso. Se le dio el voto, ¿sí?
Sí.
Claro, eso no es suficiente, pero eso no es cerrar puertas.
Sí, sí, ¿sí? Porque mira, ahí en lo que estuve leyendo, ahí dice, a pesar de eso, se le cerró las puertas de las actividades políticas a la mujer. Ya, o sea, mucho feminismo, pero no te quiero dentro de... En 1917
estoy hablando. Ah, no, de 1917. Sí, sí, sí.
Ah, pero claro, no te quiero aquí ni como diputada, ni como senadora, ni como nada.
Ah, no, sí.
Entonces, todo lo que ellas ya habían ganado desde 1810, ¿no? 1810, que ya habían estado trabajando. Luego viene el sufragio, viene ya
el
53. El 53, el gana del sufragio, pero eso es mucho después.
¿Entiendes? Ah, sí, ahora, sí. Hay avances, retrocesos, frenos, o sea, no es una historia lineal, la historia no es lineal.
No, totalmente.
Por supuesto que no. Lo que yo estoy queriendo reivindicar de este capítulo es que efectivamente en apariencia se le quita beligerancia, sí, pues ya estamos hablando de los 50, de los 60, de los 70, 80, 90.
Todavía no nací.
Yo sí, bueno, ya hasta el... Bueno, yo nací en el 58, ¿no? Poquito después de que nos dieron el voto, 5 años después. Por un lado, se le abre puertas a las mujeres, pero claro que si contamos cuántas gobernadoras ha habido en México, cuántas diputadas, cuántas alcaldesas, pues ha sido un avance muy lento. Porque se le da se empiezan a abrir campos, pero no en automático, claro, ni de manera fácil.
Claro.
Ahora, esto, el que esto, que yo le reivindique y reconozca el papel de estas mujeres que dentro del aparato institucional también aportaron a la lucha, y sería un error y negarlo, ¿sí? Totalmente. Nada más porque, porque somos de la oposición, pues no les reconocemos nada, no, claro. No, espérate, aportaron. Por supuesto, después se va dando la alternancia política, que aquí en Yucatán ha beneficiado al PAN, porque es la verdad, desgraciadamente a la ultraderecha, pero se va dando la alternancia en Yucatán y en México, y entonces las mujeres pertenecientes de otros partidos empiezan también a tener una posición protagónica, pero eso ya es después de finales de los 90, porque hasta los 90 el partido hegemónico es el PRI. Entonces después entran las panistas, entran las perredistas, ahora las morenistas, las petistas, pero esto ya es finales del 20 y principios del 21, y entra un sector muy importante que también revitaliza el movimiento, que son las organizaciones ciudadanas, que no había en décadas anteriores. Entra UNACE con Sandra Peniche, Consuelo, Amelia, grupos de mujeres muy combativas que no pertenecen a los partidos. Entra ahorita Mujeres en Red, ¿no?, donde hay varias organizaciones y también mujeres muy activas. Entra las periodistas, Socorro Chablé, Luna Maya, que hace un trabajo periodístico fundamental en este medio de comunicación. Entran las académicas entramos a finales de los 90 con los estudios de género. Como ves, en un principio entra como muy acotado al partido institucional, muy acotado por el Estado, pero después, a finales del siglo XX y ya el XXI, se abre el abanico, ¿no? O sea, no es que las mujeres de izquierda no estuvieran desde la Revolución Mexicana, quiero señalar, ¿ah? Pero primero en Yucatán estaban en las ligas socialistas, y después en el PC, ¿no? No me acuerdo, creo que el Partido Comunista. Pero por las condiciones que habían, pues eran grupos electoralmente y en las estructuras de gobierno no tenían tantas posibilidades de participación. Ay, no les quiero quitar el mérito, pero las que tenían esta negociación con el Estado, de diálogo, es que mira, tanto aportaron, esta es una opinión personal, tanto aportaron en esa coyuntura de los 50, 60, la oposición, o sea, las mujeres que estaban afuera, que tenían mucho más libertad, porque no tenían eso de que no puedo criticar a mi partido, no puedo criticar a mi gobierno, como las que desde dentro negociaban y daban también sus primeros pasos. O sea, es que a veces, te digo, manejamos una manera la política infantil de blanco y negro, ¿no? Yo fui directora de un instituto, y te lo puedo decir en lo personal, que estar dentro del gobierno te permite tener un presupuesto, te permite incidirte, ahí también te limita. Por eso es tan importante cuando ahora existen los partidos de oposición, existen las organizaciones ciudadanas y las estructuras de gobierno. Entonces, la situación, te ves que se va complicando. Antes era el primer Congreso, Alvarado o Felipe Carrillo Puerto y las socialistas. Ahorita el panorama es mucho más complejo y mucho más rico, porque entonces el abanico se abre y están las mujeres de izquierda de la oposición, las mujeres de la derecha de oposición, las mujeres del partido hegemónico hasta ahora, las mujeres de las organizaciones ciudadanas, y el asunto se va poniendo mucho más complejo. Entonces este capítulo ya habla de estas décadas, de los 50, de los 60, y hasta llegar en el último, que ya se habla de las actuales.
Perfecto. El último, que también te corresponde el último, sí, el capítulo 8, donde hablas de las líderes comunitarias. ¿Cómo, qué tanto hiciste o cuánto te costó el ir recopilando? Pues hablas de foros, de ponencias, de solo palabras de mujeres que están dentro de la, no de la política, sino dentro de la lucha por la mujer. ¿Qué tanto te costó ir y hablar con cada una?
Mira, este evento, porque fue un evento organizado con el IFE, ya cambió de nombre, pero en esa época era el IFE, INE,
Y el IEGI, con apoyo de algunos ayuntamientos. Pero lo rico de estos foros donde las mujeres presentaron ponencias, expresaron, es que hubo mujeres del PAN, estaba ya Ana Rosa Payán, se quiero decir, fue una de las foristas, mujeres de izquierda, mujeres del PRI, y estaban en las mesas discutiendo, y es increíble porque el patriarcado a veces hace que nos odiemos, que nos enfrentemos, que nos descalifiquemos, y llegaron a los mismos acuerdos. Increíble. Primero eran líderes comunitarias, no eran siempre la élite de Mérida, las diputadas, no, las líderes de las comunidades, ¿no? Las dirigentes incluso de los partidos, no solo de un partido, te digo que había panistas, había gente de izquierda, porque incluso en ese entonces Tikul estaba gobernado por el PAN, y Tikul gobernado por el PAN mandó a llamar a sus líderes, ¿sí? Valladolid estaba gobernado por el PRI y el PRI mandó a buscar a sus líderes. O sea que y en Progreso y había mujeres de diversos partidos. Y tú podías esperar que unas se echaran contra las otras, no, todas hablaron mal de sus partidos. Sí, fue increíble, me encantó. Porque las priistas despotricaron contra el PRI, las panistas despotricaron contra el PAN, las de izquierda despotricaron contra sus partidos. Porque, por esto que te digo, las mujeres siempre hemos tenido que dar esta doble lucha. O sea, la lucha por tu partido, por tu ideología, tu camiseta, y la lucha contra tus compañeros. Yo fui del PRD y cómo me hicieron batallar mis colegas. No, nunca he recibido tantas agresiones como no son de mis propias colegas. Porque, y entonces ellas te quejaban de cómo las líderes comunitarias, nosotros damos el voto, nosotros hacemos el meeting, nosotros hacemos el volanteo, nosotras, y a la hora no nos dan los cargos, a la hora solo hacemos la chamba, a la hora mucha queja de cómo sus propios partidos las tratan. Claro, al mismo tiempo de decir, bueno, el hecho de que yo sea líder de cualquier partido me ha dado prestigio a mi comunidad, ha permitido que yo cambie mis relaciones en mi espacio doméstico, porque me contaban anécdotas increíbles de cómo mujeres que están se empoderan en sus casas, ¿no? Sí. Incluso una de el marido que siempre la maltrataba, le terminó, no estoy aconsejando esto, nada más es una anécdota, le terminó tirando la olla de comida en la cabeza, pero aparte de este proceso de posicionamiento de nadie me tiene que violentar, yo cuento, yo soy importante. Entonces, ¿cómo la participación de las mujeres, ya no de las élites, sino de las comunidades, en las luchas políticas de todos los partidos, les había dado fortaleza, les había dado experiencia, les había dado autoestima, y al mismo tiempo el decir contra nuestros partidos no nos apoyan, no, nada más nos usan, y eso lo decían todas, ¿eh? Sí, ahí están los acuerdos, de hecho se llevó una relatoría, se grabó todo, o sea, eso se grabó todo, lo tienen en el IFE, yo tengo también transcripciones, se grabaron todo lo que las mujeres dijeron. Entonces era sorprendente cómo estos claroscuros de la incorporación de las mujeres a la política, de que por un lado les da fortaleza, les da autoestima, les da seguridad en sí misma, y como en todos los partidos se reproduce el patriarcado, y aquí que me perdone, no hay izquierda, ni derecha, ni centro, en todos, y ahí pueden hacer trabajo de campo conmigo, que yo milité en uno de ellos.
Así es, y te voy a hacer una pregunta que tú haces en el libro: ¿hasta qué punto el sistema patriarcal logra seguir frenando a las mujeres?
Esa es una pregunta donde yo no tengo la respuesta. Ojalá que alguien que nos esté escuchando nos dé la respuesta. Yo creo que el sistema patriarcal nos sigue limitando. El sistema patriarcal nos sigue poniendo obstáculos, que contrario a lo que muchas jóvenes creen, porque no se han enfrentado todavía, a lo mejor todavía están en la época del noviazgo y en la época en la que no están luchando todavía en el espacio laboral, y las dobles y triples jornadas, el sistema patriarcado sigue siendo vigente. Y todavía le ronca, desgraciadamente. Pero también hay mucho más conciencia crítica por parte de las mujeres. Porque
totalmente.
Yo me pregunto, en el libro lo pregunto y lo dejo como pregunta porque no lo respondo, soy tramposa, soy tramposa. ¿Hasta qué punto la participación de las mujeres ha permitido la transformación de nuestra sociedad, ¿no? ¿Hasta qué punto el que nosotros estemos allá ha habido un avance de la democracia, ¿no? Y no lo contesto. No lo contesto porque yo creo que hay que hacer otro libro. Hay que hacer otro libro con otras autoras, ¿no? Ver, el que nosotros estemos allá ha influido, ¿cómo? ¿Para bien? Porque por un lado está, yo creo que tenemos que estar. No puede haber democracia sin las mujeres. No puede haber revolución sin feminismo, y que lo oigan todos los líderes de todos los partidos. No somos un tema secundario.
Exacto. Pero, ¿y cómo transforman su deber ser femenino, lo pusiste entre comillas, y el lugar que ocupan dentro de las jerarquías? ¿Cómo transforman? ¿Tampoco lo contestaste?
Tampoco, porque eso hay que hacer otro libro, un tercero. Mira, yo es una lucha, yo te voy a decir algo, porque por eso escribí el libro de mis abuelitas, porque quise romper con la academia y la objetividad científica y hablar también de las emociones y los sentimientos. A las mujeres que hemos incursionado en la política nos ha costado, nos ha dolido, nos han cobrado la factura en desamor, en violencia, es muy costoso para muchas mujeres este camino. Ah, no es un camino terso, se los juro que no. Sí, es un camino muy sufrido, muy sufrido, y nos va a seguir costando mucho, ¿no? Por eso son mis dudas a veces, ¿no? Porque yo sé que qué tan difícil es lidiar con los compañeros, ¿no? Y míralo, velo en las estadísticas. Por un lado ya logramos el 50%, ¿ah? Pero a los compañeros de los partidos, ¡guay, esto les duele! Todas las trampas que intentan poner y los obstáculos para que no se cumplan, el famoso caso de las Juanitas, ¿no?, que ya pasó hace un año, ¿no? Pero el caso de las Juanitas se sigue presentando de una manera más escondida. Te voy a decir cómo. Uno, en vez de poner a la compañera con méritos, que ha luchado, que se ha ganado, pongo a mi novia, pongo a mi amante, ay, esto cómo lo he vivido, ¿sí? A la mujer que controlo, hasta mi secretaria mecanógrafa, que no tengo nada contra ellas, pero a ella sí la controlo, ¿sí? Entonces, sí, pero a la esposa del tatichi de la comunidad, no a la mujer indígena. ¿Cómo una mujer indígena? Por favor, debe ser una idea maldita de Salinas poner una mujer indígena, seguro que a él se le ocurrió. Ajá, sí, sí, eso es lo que he visto en los memes, ¿no? Debió ser una idea genial de Salinas para frenar la democracia. O sea, es increíble cómo los hombres... tienen, aún los hombres de izquierda, aún los hombres valiosos, aún los hombres honestos, les da tanto trabajo entender nuestro papel, entender que no es para las amantes, no es para las esposas, no es para las que me va a repartir mi volante, que somos sus iguales y que queremos los cargos y queremos todos. ¿Sí? O sea, queremos la presidencia y queremos la presidencia del partido y queremos las diputaciones. Mira, te voy a decir algo. Yo no voy a defender, y voy a decir un nombre que ahorita seguro que este es un radio de izquierda, muchos se les va a parar el pelo, Ivonne Ortega. Yo no la voy a defender si gobernó bien o gobernó mal. Ese es otro tema. Dime, ¿de qué gobernador se ha hablado de sus nalgas? ¿A qué gobernador se ha hablado de cómo son sus senos? Y si lo bambolean o no lo bambolean, a ver, ¿a quién?
Solo digo,
ajá, y eso no es misoginia y eso no es patriarcado. Total. Por supuesto que sí. ¿Cuándo se meten con la vida personal de los caballeros? Y mira que los políticos de todos los partidos, si les haces su historia de vida, descubrirás cada cosa para llenar las revistas de chismes, pero es contra la mujer. O sea, la dureza con que cuando está una mujer en el poder, pero nos ensañamos contra ella, ¿no? Y yo no estoy diciendo que porque eres mujer gobiernas bien o no hay que cuestionar.
Entonces, en los hombres influye más el machismo.
Por supuesto.
Que el feminismo, dejan ese feminismo que también han defendido y les sale lo macho.
Les sale naturalito, de manera inconsciente, no lo pueden contener. O sea, fíjate, y estoy hablando, y esto fue para mí una gran tristeza cuando era joven, porque obviamente por mi formación yo quería de pareja, por ejemplo, un hombre de izquierda, y si se podía académico, ese era mi perfil, Y resulta que esos hombres de izquierda y académicos querían mujeres tradicionales de esposas. O sea, híjole, ¡auch! ¡Auch! Y mil veces ¡auch! ¿Sí me explico? Porque entonces, no eran congruentes. ¿Cuántos hombres de izquierda no encontré que tenían a la esposa en casita lavando y planchando y al amante en compañía de los mítines? Pero mira este esquemita, ¡uf! Por mil. Y no estoy diciendo que los de derecha no cantaran malas rancheras. Lo que estoy diciendo es que en los hombres de izquierda uno espera más. Uno espera más. Uno quiere, precisamente porque uno no quiere de un partido conservador o de derecha, uno quiere un hombre de izquierda. Pero tiene que ser un hombre de izquierda congruente en su vida personal. O sea, feminista, caballeros.
Así es. Así es. Y hay hombres de izquierda feministas.
Sí hay, no abundan, pero sí hay. Hay,
y hay que cuidarlos, y hay que seguirlos, y hay que ir tras de ellos. Yo estoy casada con uno.
Ah, y que no se desvíen, ¿eh? Porque en México somos muy dados al mesianismo. Entonces, no, si lo hace él, no importa. Sí, no, espérate, sí. Aún sea nuestro candidato y votemos por él, o sea nuestro líder local, las mujeres tenemos que vigilarlos, exigirlos, porque no son dioses, son personas, y como seres humanos se equivocan. Ni el mejor líder del mundo puede no equivocarse. Entonces, las mujeres tenemos que ser vigilantes, no seguidoras ciegas, vigilantes, y decirle al líder: líder, eso que dijiste estuvo muy bien, pero aquel otro no, aquí mira, matízalo. Sí, queremos una sociedad crítica de hombres y mujeres, no queremos una sociedad de seguidores o de seguidoras, y para eso requerimos la revolución de las mujeres. Exacto. Requerimos la equidad de género,
revolución de conciencias.
Mira, porque aún llegara el mejor hombre o la mujer a una presidencia, que qué bueno, porque ya estamos hartas de estos corruptos que han hecho de México una porquería. Sí, los han llenado de narcotráfico, de corrupción. Sí, queremos un hombre o una mujer de izquierda, sí. Pero si no existe una sociedad consciente, una sociedad revolucionada, una sociedad participativa, no es suficiente que llegue alguien, por muy bueno o muy buena que sea. Tenemos que formarnos.
¿Y tú crees que en esta época se esté dando eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí se está dando eso.
Sí.
Hay más mujeres, y me incluyo, más conscientes. Hay más mujeres, más revolucionarias, por decirlo de esa forma, más revolucionarias. Hay más mujeres con esas ganas de cambio. Hay más mujeres críticas, como dices.
Yo creo que sí.
Y yo creo que bueno, todo esto que ya hay, también hay que enseñarlo. O sea, porque te digo, hay muchas muchachitas actuales que, así, mira, sí, voy a ir a votar, pero ¿por qué voy a votar?
Ay, porque está guapo, sí. Como pasó con Peña, y cómo nos fue.
Entonces, eso es lo que hay, claro, que enseñar, hay que hacer trabajo de campo, por decirlo.
Claro.
Mucho trabajo de campo, hay que unirnos las mujeres y con los hombres, porque por eso estamos luchando por un feminismo, ¿no? Porque vamos con ellos, no contra ellos.
Claro.
No, las que tengan equivocado feminismo y hembrismo, que no buscan sus... Aunque dice que el hembrismo es un concepto, no una idea, pero que busquen, ¿no? Que sepan, que vayan de la mano, que luchen realmente por lo que ya nos cansó, y creo que muchas estamos, y que nos dejemos de que nos manipulen, porque por ejemplo hay partidos de que, ay, tú la jefa de colonia y eso, y cuando yo te necesite tú me mueves. No, que ya vayan tomando conciencia, y no porque me pagues 2 pesos o 3 pesos o más, yo ya tenga que servirte, ¿no? Yo lo que creo, esa revolución de conciencia tiene que, pues, darse.
Claro. Darse realmente. Hay que construirse. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí hay mujeres que ya están en ese papel que tú estás planteando, críticas, conscientes, pero todavía falta mucho.
Sí.
Sí, porque además el sistema es muy bueno para reproducirse a través de los medios de educación, al medios de comunicación, hasta el sistema escolar, intenta alinearnos, ¿no? Quitarnos nuestro carácter de personas conscientes. Por eso es tan importante este espacio de radio que tú tienes y mujeres como tú. Y te lo digo de verdad y de corazón, porque así se va construyendo, ¿no? Escribiendo libros, en estos espacios radiofónicos, se va creando conciencia, porque si no, solito no se da. Se tiene que dar a partir de un trabajo del día al día.
Exacto, y hay que amar mucho a México. Sí, la verdad, hay que amar mucho a México, amarte a ti misma, porque si tú no te amas no puedes amar nada, y decir, yo quiero otro tipo de vida, y tal vez yo no lo vea y lo vean mis hijos o mis nietos, ¿me entiendes? Pero ir eso, ir construyendo un cambio, ir construyendo algo mejor.
Claro,
yo pienso que, no, que así debe ser, pero yo, mi papel acá es, te dije hace rato, es la poesía. Amo escribir, lo hago desde los 12 años, es algo que le debo también a la Sister Jerry, ¿te acuerdas de ella?
Sí,
la Sister Jerry, que me encantaba, y yo cuando teníamos deportes, porque era la maestra de deportes, y eso, yo iba y le decía, tenía yo 12 años, 13 años, ¡ay, qué bonito, nenita! Porque como era gringa,
sí,
y nenita me decían, en el rollo yo era la nena Salazar, no Rosario, la nena Salazar, y desde eso, amo, yo sé que la palabra, como dijo Gabriel Celaya, es un arma cargada de futuro.
Así es.
La palabra es un arma cargada de futuro. Por medio de la palabra podemos crear conciencia, crear un sentimiento,
claro,
crear una emoción, crear tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, y es, y creo que ese es el medio, el yo agradezco a Radio AMLO el tener este espacio, el poder difundir y compartir lo que amo hacer, que es escribir. Y no solo escribo poemas sensuales, que me va y luego me vetan.
Esta sociedad
también tópica. Escribo poesía social, y es la manera, o sea, bueno, hasta Facundo Cabral lo dijo, la poesía cambiará al mundo.
Claro. Michel Foucault hablaba de cómo el lenguaje, a través del lenguaje se construye el poder, las verdades del poder. Si nosotros construimos a través de la palabra nuevas verdades, estamos transformando el mundo.
Exactamente, eso queremos, Geo.
Claro,
transformar al mundo. Ya nos queda, mira qué rápido pasaron 2 horas.
Ay, si no me callo, verá.
Pues la verdad que me da muchísima alegría que hayas aceptado venir a tu casa, que estemos acá chismeando muy bien, muy a gusto, hablando del libro. Solo se vende en Yucatán, Las Hijas de Eva solo es en Yucatán. Si alguien quiere tu libro,
en la Universidad Autónoma, pero bueno, si hay alguien muy interesado, que
¿por
te
qué no lo metes a Amazon?
Ah, no sé cómo, pero si me enseñas lo hago, para hacerlo digital y que lo puedan consultar.
Lo puedes, por ejemplo, tú puedes mandar el PDF a Amazon. Tú abres tu cuenta en Amazon, mandas tu PDF y lo tienes ahí. Te ponen un precio, puedes tener un Kindle, que es el ebook, ¿no? Que es el ebook. y vas a tener dos precios, el virtual, y o sea, para libro virtual y para un libro físico. Y eso ayuda. Tengo una contacto a la que yo invité en un programa que yo tenía que se llama Yo Amo las Letras. Adelfa Martín tiene 15 libros y todos los ha editado por medio de Amazon.
Sí, sí creo en la vía digital, llegas a mucho más lugares. Prometo que lo voy a hacer.
Sí, y prometo que te lo voy a mostrar. Y yo pienso que es a veces es bueno el usar ese tipo de redes, porque luego las editoriales, pues yo no digo que la Universidad de Yucatán me muero, ¿no? Pero hay muchas editoriales que te castran, esa es la palabra, te castran, porque no te dan lo que te dicen, ¿no? Y al final te quedas como el perro de las dos tortas, ¿no? Sin nada. Porque es la verdad, a mí me pasó con la editorial que publiqué mi libro. Yo terminé mi contrato con la editorial y la editorial sigue vendiendo mi libro. Antes costaba 12 euros, ahora cuesta 24. Y no
se da nada.
Y no sé si se vende, no me da nada. Ni las gracias por nada, ¿no? Y bueno, pero como te dije hace rato, tengo la satisfacción de que escribí un libro, de que está ya, de que sembré un árbol y que también ya tuve hijos.
Yo también tengo una hija, ¿no?
Sí. Y bueno, mi queridísima Georgina, muchas gracias.
A ti, nena, muchas gracias a ti por este espacio y a todos y todas que nos hayan escuchado con paciencia.
La verdad que es un libro muy bueno, son 238 páginas, pero que se van como agua. La verdad, se van como agua porque te adentras a las logias masónicas, cosa que en Mérida no es muy común, mucho menos conocer a las mujeres masonas. Las mujeres aquí en Mérida y hasta la fecha, muchas son de ir a jugar canasta, de ir, ¿no es cierto? No como antes. Me da mucha alegría, me da mucho gusto haber conocido el libro de las hijas de Eva.
Gracias.
Saber que se hizo un gran estudio, no solo el tuyo, dos capítulos.
Es colectivo.
Cada, los 8 ensayos hechos excelente. Y realmente gracias por venir a presentarlo a este programa de Poesía Morena y algo más. Y espero que nos sigamos viendo, pero
me invítame y yo vengo.
Para el libro de tus abuelitos.
Así, deshaciendo nudos.
Que te conozcan de otra forma.
Claro,
mi lado sentimental. La mujer sentimental. Y bueno, muchas gracias.
A ti, nena. Y a todas y todos.
Gracias. Y bueno, como todos los martes, me despido con la frase de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Nos estamos escuchando el próximo martes. Listo.